presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Una noche más de Huracán Bailable. Quiso venir la lluvia, pero parece que no llegó. Este es un sábado maravilloso para todos los que nos están escuchando ahí en el auto, en la casa, los que se están preparando para el carrete. Una noche más de invitados espectaculares. Tenemos a un gran invitado. Profesor de Historia y Geografía, licenciado en Comunicación Social, antiguo editor de Cultura y Espectáculos del suplemento La Gaceta, del Diario El Sur. Profesor universitario, conductor de diversos programas en Puerto Montt y en Concepción, creador y conductor de los programas Territorios. Se ha ganado más de 3 veces el Fondo Nacional de la Música y Encuentros de Cultura Latinoamericana. Comentarista musical, autor de más de 500 artículos sobre música popular, así como en otras áreas del mundo artístico-cultural. Autor del libro Chuey Quinilo, Leyenda del Sur, en el 2010, y del libro que hoy lo trae por acá, Los Elementos, Voces y Asedios del Grupo Congreso. Esta noche, en el Huracán Bailable, presentamos a Rodrigo Pincheira. Un gran abrazo, Rodrigo. Muchas gracias por venir. Se me enredó la lengua tantos títulos.
Son puros títulos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí en tu programa. Y vamos a echar de menos al Cristóbal, pero estará en nuestros corazones
sí,
¿verdad?
A todos los que nos están escuchando, nuestro amigo Cristóbal ahí parece que hoy se ganó el loto y dijo ya. Tiro todo por la borda, no me voy a nada más, me voy a Cancún. Así que un gran beso y un gran abrazo que seguro está escuchando. Los Elementos, Voces y Asedios del Grupo Congreso es el nuevo libro de Rodrigo Pincheira, un texto que recorre la trayectoria de Congreso a través de 3 entrevistas a sus integrantes actuales, miembros históricos y 5 asedios, donde el autor aporta una mirada profunda sobre la banda. El libro es el primer, escuchen esto, lo subrayo porque es el primer material escrito sobre Congreso y se lanzó hace poquito, el primero de noviembre, en la Feria Internacional del Libro, en Santiago. ¿Cómo nace esta idea de hacer el primer libro de Congreso? Lo subrayo porque es Congreso. O sea, todos conocemos a nuestro Congreso.
Así es. Mira, esa era una de las grandes preguntas que yo también me hacía. ¿Cómo nadie se había hecho cargo desde algún lugar, desde el periodismo, la musicología o la sociología o no sé dónde, del Grupo Congreso? Nadie lo había hecho. Yo soy fan del grupo. Empecé a oír a Congreso del año 76, los años duros, digamos, y después, un poquito después, ya me empecé a acercar bastante más a la banda. Y hace 3 años yo tenía esta idea, que incluso lo había conversado con ellos mismos, de hacer un libro al modo que yo podría hacer un libro. Pero por distintas razones no pude hacerlo. Yo incluso un año en que postulé, inscribí en el Fondo Nacional de la Música el mismo título, ¿no? El mismo título. Exactamente, que fue un título que me vino un día cualquiera y lo anoté y quedó ahí. Pero tampoco pude porque ese año yo reedité el libro Chuey Quinilo, el 2016. No pude, mucha clase, mucha pega. Pero el año pasado dije, no, ahora sí que sí, ha pasado un tiempo suficiente. Y creo que estoy como en condiciones de poder afrontar un libro de esta naturaleza. Así que me atreví. Además, bueno, he revisado toda la bibliografía disponible de música chilena y solamente había referencias, menciones, algunos libros antiguos que se referían solo al disco Terra Incógnita y al disco Café, nada más. No había nada que siguiera la trayectoria. Ni siquiera el libro más nuevo de Marisol García, ¿no es cierto?, de Canción Valiente. También Marisol se queda pegada como en una época, ¿no?, hasta los 90, por ahí, nada más. Entonces, bueno, asumí esta responsabilidad que alguien me delegó, la maravillosa y, digamos, posibilidad de trabajar en este libro, y el grupo me abrió sus puertas, su corazón, sus intimidades, digamos, para poder trabajar en este libro.
¿Sientes que este es como la punta de flecha para otros proyectos investigativos, para el grupo, con el grupo? ¿O es una deuda que quizás Chile, los escritores, los periodistas, la gente que le gusta la música tiene con el grupo?
Claro, mira, yo espero pero sí, con este libro espero una serie de cosas, digamos. Pero una de esas es lo que tú señalas, que otras personas, otros periodistas, especialistas, ¿no?, desde distintas áreas del conocimiento, también revisen su obra. Yo creo que mi trabajo, este libro, no es un libro cerrado, todo lo contrario, completamente abierto, y probablemente alguna de las cosas que yo trato, me encantaría que fuera un dispositivo que disparara otras investigaciones. Mira, me enteré que hay una muchacha que se llama Noelia Fonseca, que es alumna del magíster en la Universidad Alberto Hurtado, y ella está haciendo su tesis de magíster en Congreso. Esperé verla el miércoles, pero no fue. Tuvimos una comunicación más o menos fugaz. Como te digo, espero que esto sea el comienzo de algo mayor, y que efectivamente Congreso, a través de personas que puedan estudiar su obra, analizarla, etcétera, pueda ser un disparador para tener no un libro, sino que varios libros.
Entiendo que en el libro plantea ciertas interrogantes, como ¿por qué la banda no es tan popular? ¿Por qué su música no se escucha en las radios? ¿Cómo son interrogantes súper potentes de un grupo que es como nuestro Congreso? Cada uno lo tiene en un pedacito de su corazón, y al que no lo tiene, de seguro lo ha escuchado, y de seguro escuchar a Congresos lejos de Chile o es parte de nosotros.
Así es, mira, es muy bonito lo que tú señalas. Yo creo que el Congreso es un grupo muy querido, pero que no, esa actitud y esa fidelidad como la que tú señalas, no se ha expresado en términos de popularidad, pero tendríamos que discutir qué es la popularidad. Bueno, en fin, sí. Mira, yo lo que quise hacer, Gonzalo, pretenciosamente, era, bueno, trabajar sobre el material de Congreso, pero además ponerlo en un campo de tensión para poder problematizar esto y hacerme algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esa que tú señalaste, ¿por qué Congreso no está en un lugar que parece que aparece, desaparece, como que se invisibiliza a sí mismo? No tiene, a lo mejor nunca lo va a tener, digamos, la popularidad que tienen otros grupos. Son esas preguntas que me planteé. ¿Cuál es el problema? ¿Un problema de marketing? ¿Es un problema, un asunto que a los músicos les alcanza la fuerza solo para hacer un disco y nada más? En un contexto en el que no se puede hacer eso ya, no se puede descansar solo en eso. Si es que quieres realmente alcanzar otra cosa, ¿les interesa a ellos eso? Yo creo que no. Ellos quieren hacer la música y quieren producir un interés que la gente se preocupe de ello y no vender desde Congreso lo que ellos están haciendo. No sé si me explico bien.
Sí, sí, sí.
Después hay una suerte de, ¿cómo podría decirlo para no herir a nadie? Pero hay una suerte como de pereza en los medios y quedarse, digamos, con la sandía escalada. En circunstancias que desde mi punto de vista, lo digo con muchísimo respeto y mucho cariño, y lo planteo en el libro, yo creo que en los últimos 10 años los grupos grandes del mismo nivel tal vez de Congreso se han instalado en una zona de confort muy mala para la música chilena. No han propuesto nada nuevo. El profesor Juan Pablo González dijo algo muy crítico sobre los Jaivas, por ejemplo. Los Jaivas eran un cover de sí mismos, lo cual es dramático. Y los otros, claro, los otros grupos están viviendo de su propio patrimonio, Congreso no. Congreso, yo lo planteo, el grupo desde sus comienzos, el primer disco, el año 1971, ya estuvo a contracorriente. Ya hizo algo que no tenía nada que ver con la música de moda de aquel entonces. Y ha seguido en eso. Y cuando llegó a conseguir el hit, el Pancho Sasso siempre bromea mucho en escena sobre eso, que fue El Hijo del Sol Luminoso. Bueno, esa canción invisibilizó el resto del disco, ¿no? Que tiene unos temazos muy cercanos al rock progresivo y al jazz rock. Pero el disco siguiente no tiene nada que ver con eso. No buscaron el éxito, no repitieron la fórmula de hacer otro Hijo del Sol Luminoso. Claro. El disco siguiente ha llegado Carta. Después, un poquito después, con ese disco que te gusta a ti, ¿no es cierto?, que Los Arqueólogos del Futuro, ya escucharemos alguna música, la canción En Todas las Esquinas, el sello Alerce estaba fascinado, ese disco vendió 25.000 copias, 20.000 copias, y el disco siguiente, el paso siguiente de Congreso, que era volver a repetir la fórmula, el mismo esquema, para nada, es Aire Puro, que es un disco un poquito flojo, en términos, y van para otro lado, siempre buscando, Y esa es una de las características que define, a mi juicio, el trabajo del grupo, que es estar en una búsqueda permanente, en un riesgo permanente que yo echo mucho de menos en la música chilena, o en algunos grupos, en los grupos más consagrados, digamos.
Rodrigo, no, me nombraste la pereza de otras bandas que muchas veces yo la confundo en este caso con humildad, porque un día estaba en el Facebook, en lo maravilloso esto de las redes sociales, que uno puede tener a un músico que jamás puedes ver en tu vida ahí en la pantalla, y cierro el computador y me dije, ya sabes qué, es rica la tarde, voy a ir a tomar un helado. Y me fui a tomar un helado, vivo cerca de un mall, partí a tomar un helado a un mall, un panorama medio terrible, y me encuentro afuera del mall Plaza Caña a Jorge Campos. Uh-huh. Afuera, con una mochila, y yo no lo conozco, lo conozco porque era profesor de un amigo, un gran amigo mío, profesor de bajo, y lo veo, y fue como hace 5 minutos lo había visto en el internet, cerré el computador y ahora como que levanto la cabeza y lo veo, y estaba con 2 vinilos. Me acerco y le digo, maestro, me pasó esto, acabo de ver su video y ahora me lo encuentro acá, así que pucha, tenía que saludarlo, pero él con un nivel de humildad gigante que quizás es... Y él estaba preocupado, mirando para todos lados, y yo le digo, pucha, maestro, ¿está preocupado por algo? Me dice, no, es que estoy esperando a alguien porque le voy a vender mis discos. Entonces, ¿será esa humildad al trabajo, a la forma del trabajo, o será la pereza de ellos mismos como músicos? ¿Esa es como tu crítica al trabajo de Congreso?
Claro.
O yo me estoy alejando y estoy poniendo palabras.
Puede ser. Mira, yo y justamente con estas palabras que yo te digo son las de Jorge. Jorge, en la entrevista que yo le hago a él, que estuve un día entero en su casa, que fue una maravilla conversar y hablamos muchísimo, no todo está publicado, él dice eso, ¿no? Que a Congreso probablemente la energía le alcanzaba o le alcanza solo para producir un disco, para hacer un disco. Lo que viene después, digamos, ya no, está fuera de su alcance. Te diría que el grupo, no sé si tiene un manager, me parece que no, o sí, no sé, pero no lo ha tenido. Ha estado, imagínate, 6-7 años sin grabar, lo cual, pero para ellos eso no es problema, no es problemático. Pues digo, están a contracorriente de la industria musical, de los parámetros de la música también. Tú eres músico también, ahí salta una pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú con tu música, con tu arte?
Claro.
¿No? ¿Quieres ponerlo, exponerlo y trabajar en ese sentido, en las redes sociales, etcétera, etcétera? Yo creo que no hay pereza de ello, sino que es un modo, a mí me parece que es un modo de trabajar, de hacer la música y dejarla ahí, y ver qué es lo que sucede, ¿no? Eso es, no es vehicular y tratar de convencerte y de persuadirte y de sobreexponerte en las redes sociales. No, ahora creería que están acercándose un poco a eso, ¿no? Un poco a eso que estamos hablando, de poder, claro, de poder trabajar con un manager probablemente y de poner los discos en Spotify, por ejemplo, ¿no? O tienen una página en Facebook, etcétera, etcétera, pero tienen un modo de trabajar que probablemente también es provinciano, en el mejor sentido del término, de andar al paso y no correr ni volverse loco por el éxito y el hit.
Claro que muchas veces a la gente joven como yo, me tengo que piropear en esta radio, porque si no me piropea nada.
Muy bien.
Muchas veces nos pasa eso, la inmediatez es un tema muy, 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 muy fuerte, es muy fuerte, nos equivocamos bastante y vamos como en el error, en la prueba, en el error, y yo este encuentro con Jorge Campos lo encontré maravilloso, porque si yo fuera fan así de esos que van y compran un disco vinilo y me encuentro con Jorge Campos vendiendo, yo, o sea, lo apreciaría ese vinilo por toda mi vida, porque me lo vendió Jorge Campos, o sea, increíble. Y cada vez que uno se encuentra un músico que admira en la calle o en algún lado, uno no sabe si como molestarlo o si saludarlo o decirle bien, maestro, y quizás a alguno de los músicos les molesta. Pasando a otra cosa, quizás no han grabado también porque es difícil ocupar una plaza en Congreso. No es, técnicamente no es algo fácil.
No. Pero yo creo que, mira, yo creo que eso de no grabar tiene que ver con las necesidades expresivas del grupo. Como que ellos sentían, aunque a uno le puede parecer paradojal, ¿no? A lo mejor no estar en un momento en el que tenían que decir algunas cosas. Entonces pues se dejaron pasar 6 años entre una cosa y otra, actuando poco también. Y como decía el otro día en la presentación el periodista Jorge Leiva, como que el Congreso se invisibiliza a sí mismo, ¿no? Entonces, de repente, como que desaparece. En un momento apareció el rumor de que el grupo se terminaba, etc. Yo creo que es un modo de trabajar que me parece que el grupo aprendió desde el comienzo y que ha mantenido como una actitud ya ética casi, ¿no? Frente al gran negocio de la música, que tú si no grabas un disco en un año desapareciste de los medios.
Es terrible.
Exactamente.
Estamos en la 102.5 en el Huracán Bailable, hablando con el autor de esta gran obra del Grupo Congreso, del primer libro que revisa la extensa obra del Grupo Congreso, y Rodrigo Pincheira. Y vamos a un poco de música.
Sí.
A eso vinimos. Rodrigo, tú elegiste un tema que se llama Vuelta y Vuelta. ¿Por qué te gustó este tema?
Bueno, mira, Vuelta y Vuelta es un tema, es una canción de que está en el disco Terra Incógnita del año 75. Ese disco, o las canciones que iban a formar parte de ese disco, iba a salir el año 1973 y por razones obvias no salió. Pero además ese disco representa una época muy oscura, muy dura para todos. Políticamente hablando, había mucho miedo, y esa canción es terrible porque nos habla, digamos, que no hay, está todo oscuro, ¿no? Nada nuevo veo en las mañanas, todo está igual, ¿no? Las horas pasan y pareciera ser que no sucede nada cuando está todo pasando. Es una canción en que hay como un desgano vital, ¿no? No tiene las ansias de vivir, todo lo contrario. Producto de la tristeza, de la pena, del miedo, de la muerte, del terror, etc. El Tilo González y Pancho me decían que, o sea, yo les pregunté que esa canción o ese disco en general es un disco muy maduro. Estos eran, bueno, muchachos de 20, 22 años. Entonces yo les pregunto, tuvieron que madurar. Es un disco muy maduro. Entonces Sasso me dijo, sí, pero es que todo Chile tuvo que madurar. Claro. Tuvimos que madurar de golpe. Dejamos de ser estos muchachos medio hippie, etcétera, ¿no es cierto? Que habían participado un poco del proceso de la Unidad Popular y tuvieron que madurar de golpe, así literalmente. Entonces por eso escogí esta canción, que es un poco triste, pero que representa un momento en la época discográfica, un momento histórico que se refleja en este disco.
Esto es Vuelta y Vuelta, el Grupo Congreso.
Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer, ni en tus ojos de ayer. Caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro, huye al lado el eco de la voz. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos en esta noche de Huracán Bailable conversando con don Rodrigo Pincheira, profesor de historia y geografía, licenciado en comunicación social, autor del libro Los elementos, voces y asedios del Grupo Congreso. Una conversación que nos tiene aquí maravillados, la verdad. Rodrigo, en el libro tuviste la para la construcción de él, tuviste la oportunidad de conversar con Fernando y Patricio González, Joe Vasconcelos, Jorge Campo, que nos contaba anteriormente que estuviste en su casa, Renato Vivaldi, Ernesto Holman. Son quienes dialogan en el libro sobre aspectos biográficos, musicales, políticos y sociales y el rol de Congreso en la historia cultural de nuestro país. ¿Cómo fue hablar con toda esta eminencia? A nuestro querido Joe le mandaba un gran abrazo, así que está escuchando porque él ha estado aquí y él el que nos ha dado y que me ha dado personalmente los dos proyectos radiales que hemos tenido, ha sido siempre nuestro primer invitado, entonces como un,
muy bien.
Es como nuestro,
bueno, yo es un hermano querido.
¿Cómo fue hablar con todo ello?
Mira, Gonzalo, yo anoche no lo dije porque traté de ser lo menos autorreferente posible, pero cuando presenté el libro, quiero decir, mira, más allá de lo musical, y tal vez pues esto puede ser un lugar común, pero más allá de lo musical, para mí, que he entrevistado a mucha gente, no lo digo para vanagloriarme ni mucho menos, lo digo como una experiencia periodística, fue una experiencia humana muy potente, en el que tú descubres que en realidad detrás de las notas o detrás de la música hay personas, o entre medio de las notas hay un ser humano,
claro,
que se parece un poco a ti o a nosotros, que tiene también las mismas preocupaciones o parecidas preocupaciones de la vida misma, y que me dejaron traslucir, y eso se nota, se está puesto en las entrevistas, digamos, un estar en el mundo, una mirada, su posición frente a la música, frente a la vida, frente a los proyectos, frente a lo creativo. En algunos hay una opinión más política, en otros más social, en otros tiene que ver con lo que sucede desde el punto de vista artístico. Por lo tanto, esta experiencia de entrevistar a un músico, y yo lo quise hacer así, porque a veces da un poco de lata que los músicos solo hablan de música y de sí mismo. Entonces yo traté de conducir la entrevista hacia otro lado, ¿no? Hacia lo que tiene que ver con la vida de las personas. Y me encontré con unas cosas tremendas. O sea, imagínate, el baterista, el Tilo González, a los 15 años tuvo que salir a trabajar porque su papá se murió. Ellos tenían un almacén en Quilpué, que tenían un muy buen pasar. Y de un día para otro cambió todo, ¿no? Raúl Aliaga, una cosa parecida. Raulito, su papá se fue exiliado al Perú, quedaron con cuatro hermanas, su mamá, y tuvo que salir a trabajar. Lo maravilloso es que, no sé si ahora sucede, yo creo que sí, pero en aquel entonces, para mí, a mí me sorprende eso y me conmueve también, que estaba la posibilidad de hacerlo. O sea, imagínate, Tilo chico de 15 años. Hoy día, claro, no sé si un chico de 15... Yo tengo un hijo de 19, no lo veo ir trabajando. O a lo mejor sí, estoy siendo tal vez un poco sesgado en esto. Pero, o el Hugo Pirovis, que vivía en Quilpué, aunque él nació en Valparaíso, Huguito, el maestro Pirovis, que estaba estudiando pedagogía en inglés y se encuentra, a fines de los 60, se encuentra con un amigo que es capo, que es uno de los fundadores de la música renacentista, la música antigua, entre medio el grupo Arx Antigua, y le dice: ¿qué estáis haciendo, Hugo? Estoy estudiando inglés. ¿Estáis locos? Andas a estudiar música. ¿Pero dónde? A la Católica, vámonos y vamos a conseguir una beca. Y eso es lo extraordinario para mí. Yo no podría hacerlo. Y Hugo se cambia así, sin escala, de pedagogía en inglés a música. A la Católica, que era además súper exigente.
Claro.
Y él confiesa en el libro que sus compañeros de curso, sus compañeras de curso, digamos, parte del grupo Mazapán, que tenían además una educación en la música. Hugo me dice en broma: yo conocía un piano porque había cargado un piano, nunca había tocado un piano. Así que tuve que estar dos veranos estudiando full para poder hacerlo. Jaime Atenas, lo mismo, ¿no es cierto? Un chico con muchas condiciones, muy joven, todo me lo contó en el libro, Empezó a estudiar un poco de flauta, primero cello, también fue alumno de Patricio González. Patricio González entró a estudiar cello a los 19 años, ya es muy tarde,
claro,
¿no? Muy tarde. Entonces, eso está traducido en las entrevistas en el que tú encuentras a un músico, que es, a ver si perdemos la perspectiva, que es una persona que además tiene opinión sobre las cosas, y eso es muy maravilloso, y para mí fue muy, muy potente.
Ver la música como un riesgo, como dices en tu libro.
Así es.
Vamos a la pausa. Esto es El Huracán Bailable, la 102.5.
No sé qué va a pasar esta noche si tú te vas, amor.
¡Cumbia!
El Huracán Bailable.
El Huracán Bailable.
¡Hueva!
Y seguimos en la segunda mitad de Huracán Bailable. Ya estamos felices de esta entrevista con Rodrigo Pincheira. La verdad es un poco nostálgico y también es también como... La palabra no es preocupante, pero también llama a pensar a en qué lugar estamos en la cultura, en qué lugar estamos con nuestros músicos, con nuestros actores, ¿será que todos tienen que ser actores para las teleseries? ¿Será que todos tienen que ser músicos para hacer el hit? ¿Será que es un llamado a la atención? Porque siempre estamos buscando el hit, buscando ser el mejor de la teleserie. Entonces viene Rodrigo Pinche y nos dice, Congreso es otra cosa, Congreso va para otro lado. Donde tú vas y crees que lo estás haciendo bien, Congreso está para este lado. Y yo me pregunto, digo, ¿estaré bien haciendo las cosas? ¿Estaré bien? ¿Sigo ensayando? ¿Sigo trabajando? ¿Sigo en esta repetición? Porque es muy repetitivo lo que hacemos los músicos hoy en día. En la música bailable hay que ensayar mucho. Hay que, a pesar de mi condición física no tan esbelta, hay que ponerle mucho. Hay que trasnochar bastante.
Sin duda.
Técnicamente las cosas son no tan, tan difíciles, pero son muy repetitivas. En cambio los congresos como que van en otra ruta.
Así es. Yo, mira, creo que tú tienes razón. Y son las preguntas que en algún momento todo artesano, oficiante, ellos mismos no se consideran artistas.
¿No?
No, para nada. No, eso, no, no. Ellos que se sienten así, como artesanos de la música, como oficiantes.
Quizás por eso cuando le dije Jorge Campo maestro.
Imagínate, claro.
Me puso la cara así,
claro,
blanca.
Claro, como alguien que en realidad hace como varias cosas y entre medio está el hacer música. Yo creo, por eso te digo, eso está como en la definición, en el ADN de este grupo, y que son las preguntas que yo creo, bueno, que yo creo que todos nos hacemos en algún momento, no siendo músico. Por ejemplo, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué sería el éxito para cada uno de nosotros?
Claro.
Yo que no soy músico, soy melómano, soy profesor, que en algún momento... ¿Qué significa ser un profesor exitoso? ¿Ganar mucha plata? ¿Hacer buenas clases? ¿Tener muchos alumnos? ¿Que tus alumnos te adoren, te quieren, te odien? No sé. ¿Y desde qué lugar tú miras eso? Son las preguntas de la vida, digamos, que uno tiene que hacerse. Y en el campo artístico yo creo también. ¿Qué significa el éxito para un músico? ¿Vender muchos discos? ¿Ser famoso? ¿Dar autógrafo? ¿Tener, no sé, 50.000 mujeres? ¿Tener mucha plata? Yo creo que estos muchachos están ahí. Mira, Sasso, la entrevista que le hice a Pancho la titulamos de la siguiente manera, para que veas tú, en el extremo prácticamente. Él dice, tiene que llegar un momento en que hay que desaparecer, ¿no? Esta condición que también en la filosofía está, digamos, del borramiento del autor, desaparecer, porque finalmente el autor desaparece. Tú te acuerdas de un poema, de una canción, pero a veces te cuesta acordarte del autor. Bueno, a veces sí, digamos. Pero ellos están en esa parada, digamos, que en algún momento tu vida, tu obra va a quedar minimizada, nadie se va a acordar. Van a quedar en los archivos, no sé dónde. Yo leí un textito muy modesto el día de la presentación del libro. Es un texto que es con una pregunta, ¿no? Que no es original mío, me lo tomé de una canción de un maestro de la música norteamericano, también invisibilizado, que se llama Bill Fay, que descubrí hace muy poco, y él tiene un disco que se llama en inglés Who is the Sender? ¿Cuál es el remitente? Yo le cambié eso parafaseando esa canción, y le puse cuál es el domicilio. Entonces pregunto, ¿a dónde van a ir estas canciones? ¿Quién las va a guardar? ¿Quién las va a escuchar? ¿Quiénes las van a cantar? Así empecé ese texto, porque me parece que eso hace sentido con el derrotero artístico del Grupo Congreso, que está, como te digo, en estas personas que tienen esa posición frente a la vida y frente a la música también.
Rodrigo, tú pretendes presentar el texto en la Universidad de Viña del Mar, amarrar alguna fecha en Quilpué, eso es lo que tengo entendido.
Sí. Mira Gonzalo, yo después de Filsa, que fue una idea que se le ocurrió al director del grupo, al Tilo, porque estoy amarrado con un concierto que finalmente no prosperó, voy a estar el jueves 9, la próxima semana, en la Universidad de Viña del Mar, donde el director de extensión es Hugo Pirovix, uno de los músicos. Al día siguiente, que para mí es un sueño, un regalo esto, estar en Quilpué, donde nació la banda. Vamos a presentar el libro en el salón de actos del juzgado de policía local, para que nadie se arranque. Y después voy a vender el libro en Concepción, no te olvides que yo soy de Concepción. ¿Sí? Hasta enero, hasta el 13 de enero. Ahí voy a presentar el libro en la Universidad de Concepción.
Lo de la escuela de verano del 2018 también va.
Exactamente, sí, eso va. Y después en febrero tenemos una fecha tentativa para presentarlo en el Rocódromo, creo que con un recital de Congreso, presentando el nuevo disco, La Canción Que Te Debía. Hasta ahí voy.
¿Y la Biblioteca Nacional?
Sí.
¿También?
Tengo una conversación, pero ya será marzo, abril del próximo año, ya ahí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde doy clases. También queremos hacer una presentación, seguramente después de Semana Santa, para mis alumnos, mis colegas.
Te quiero llevar un poco al tema Vuelta y Vuelta, que tú nos llevaste al 73.
Sí.
Tilo, en una entrevista del The Clinic, o sea, Pancho Sasso, respondió. Le preguntaron por qué ellos no se habían ido al exilio. Y él dijo, nos quedamos por razones tan nobles. Éramos un grupo de cuarta. Uh-huh. Y probablemente, si hubiésemos sido como el Intimani o Quilapayún, habríamos tenido que apretar cachete.
Claro.
Un poco que vuelve el texto de ellos mismos a no reconocerse. O sea, todos sabemos que Congreso no es un grupo de cuarta.
No, por supuesto.
Como que vuelve a esto que nos estaba ahí contando de que desaparecer. Como diríamos los jóvenes, autoembacallarse.
Exactamente. Sí, hay una especie de autoinmolación ahí, ¿no?
Claro.
De no creerse el cuento, de nunca creerse el cuento. Sí, está en eso. Es, como te digo, una posición estética y ética, que yo creo que está desde el comienzo. Yo creo que en el comienzo, cuando ellos visualizaron que en realidad su lugar en la música iba a ser otro, siempre han estado dando vueltas en lo mismo. Pancho siempre dice que él le interesa salir fuera, atrás de la foto. ¿Ah? Y le interesan los personajes que están detrás de la foto o fuera de la foto, ¿no?
Yo con esta entrevista descubro un poco que está esto que tú me diste a conocer, que es el autodestruirse, pero también es una forma de resistencia.
Por supuesto.
Es una forma de resistencia que es como... Son dos cosas muy paralelas, resistir y autodestruirse, pero que ellos lo tienen.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Mira, primero... yo creo que en algún momento, o sea, en un momento importante de la historia del grupo y del país, se habla de resistencia cultural, ¿verdad?
Sí.
Que está asociada a una cosa política. Pero yo creo que el grupo sigue haciendo resistencia cultural. Pero no solo del ámbito político, me parece a mí, sino que sigue haciendo resistencia oponiéndose a los cánones del mercado, a los cánones de la industria de la música, yendo para otro lado, incluso, ¿no es cierto?, trabajando sobre otros parámetros de la música, no la repetición, ¿verdad?, no la estrofa hecha, no la frase hecha, no los temas recurrentes del amor, ¿no?, etcétera. Ellos mismos han instalado en sus canciones y en su música también una cosa que es contracultural, que es contrahegemónica absolutamente, para producir otra escucha, una reflexión, un diálogo. con mucha sencillez, probablemente. No hay una pretensión tampoco de instalar la filosofía ahí, no es eso. Es una simple cancioncita de 3 minutos nomás, ¿no? Con todo respeto. Pero que te dispara y te produce estas preguntas, digamos, que uno creo que toda la vida se las tiene que hacer.
Claro. Rodrigo Pincheira es un profesor maleolo.
Buena pregunta.
Es un profesor de esos que uno se acuerda y dice, puta, este viejo, pero tenía razón. ¿Es de eso o...?
Mira, yo llevo, Gonzalo, el año pasado cumplí 40 años haciendo clases. Yo cuando estaba en segundo año, yo estudié pedagogía en historia primero y periodismo después, y hice un magíster en humanidades y arte. Por mi personalidad, yo soy una persona que no me enojo con nadie. La paso muy bien con mis alumnos. Y al principio fui un poco corazón de abuelo, de abuela, entendías a todos, pero después los alumnos como que abusan un poco. Soy estricto me gusta una frase del Che Guevara, digamos. Soy estricto, soy duro, pero tierno. En ese sentido, digamos, soy exigente. Yo doy clases de radio, entre otras cosas, y también doy unos cursos sobre rock y música popular.
Yo estoy fascinado con esta clase hoy día.
No, en ningún sentido. Pero a mí me interesa muchísimo. Para mí, estar en clase, lo dije el otro día, se me salió así, es como una sinfonía, ¿no? En que uno escucha las voces de los alumnos y uno se retroalimenta. A mí me interesa mucho escuchar a mis alumnos, muchísimo. Y como te digo, soy exigente en la medida, en que hay ciertas cosas que yo creo que nosotros como profesores no debemos dejar pasar. En la carrera de periodismo, por ejemplo. Pero yo no solo hablo de periodismo con mis alumnos, hablo de otras cosas, hablo de la vida, hablo del amor, hablamos de música, hablamos de literatura, hablamos de cine, qué sé yo, porque creo que es una misión nuestra no solo hablar desde la especificidad, ¿no es cierto?, de en este caso del periodismo, sino que yo creo que los profesores tenemos ahora más que nunca, y nuestros alumnos los veo tan a veces desvalidos y tan solitarios, ¿no? Entonces, bueno, trato de promover muchísimo el diálogo con los alumnos, me interesa escuchar, saber de qué están preocupados, para dónde van, qué es lo que los alegra, los entristece. A veces tengo una sensación que hay enormes pozos de soledad, enormes.
Las personas.
Así es. Y de desamor. y de desamor. Es verdad.
Es quizás el rollo este del inmediato, del Instagram, del Facebook, de este soy yo.
Es el signo de los tiempos, lamentablemente, en que a veces uno se encuentra con experiencias en que una relación de pareja, mira dónde llegamos, dónde me llevaste, una mujer te dice, sí, yo me emparejé o estoy pololeando con fulano de tal porque me escuchó. En mi generación eso no pasaba, nosotros estábamos preocupados de otras cosas, íbamos un poco más allá. Pero se ha llegado a un nivel tan básico de las relaciones en que, por ejemplo, o los hombres o las mujeres te dicen, mira, esta persona me escuchó, me dio bola, digamos, y se preocupó por mí. Y ahí, bueno, hay un tema muchísimo más largo. Ahí el maestro Bauman ha hablado de la, ¿no es cierto?, de la cultura líquida, en que todos están pasajeros. O sea, a mí, cuando yo veo en Facebook un alumno, un conocido mío o alguien que no conozco que pone una foto y dice me estoy comiendo un completo, yo me voy a dormir con una pena gigantesca, porque digo, bueno, esta persona, ¿qué pasa con esa persona en este mundo? Yo creo que hay, como te digo, a mí me gusta eso, es un poco duro, ¿no? Hay enormes pozos de y hoyos negros, pero de soledad, y es terrible.
Vamos un poco con un poco de música.
Alegremos las cosas en la cumbia.
Esto es el Grupo Congreso en todas las esquinas. We'll be right back.
falta esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía.
El huracán bailable.
Y seguimos en el huracán bailable, en la 102.5, con nuestro gran invitado Rodrigo Pinchera, que nos vino a dar un coscorrón a todos los jóvenes y a todos los amigos periodistas, escritores de libros, o que les gusta la música, que se preocupen de los grupos. Hay tantos, una infinidad, quizás hay una lista de grupos maravillosos a los cuales no se le ha hecho ningún tipo de investigación, de libro, sea lo que sea.
Sí, pues bueno, la música, yo creo, Gonzalo, se explica por sí misma, ¿no? Pero tienes razón tú, yo creo que, y esta no es una idea mía, lo escribió Luchito Lever, Luis Lever, Santiago Nuevo Extremo, que en realidad lo que está ocurriendo es que la música chilena, o una buena parte de la música chilena, está discurriendo por un carril que es paralelo al de los medios, desgraciadamente. Y en ese otro carril, digamos, paralelo, hay una cantidad de músicos gigantesca y de propuestas muy, muy, muy interesantes. Conversábamos fuera de micrófono, ¿no es cierto?, contigo. Soy más o menos, conozco bien lo que está pasando, por ejemplo, en Concepción. Todo lo que está pasando con la nueva cumbia chilena o algo así, que tiene un arrastre gigantesco, una enorme popularidad, y a veces no se le da toda la importancia que eso tiene. Sé que hay un grupo de amigas y de colegas, ¿no es cierto?, que sobre la, ¿cómo se llama esta chiquilla?, que escribieron un texto sobre la cumbia chilena.
Así que el libro se llama Hagan un trencito.
Hagan un trencito, sí. Claro. Se llaman las, no sé cuantitos, se me olvidó el nombre, estas chicas, que es un colectivo muy, muy interesante.
Tiesos pero cumbieras. Tiesas pero cumbieras.
Claro, sí. Las tiesecitas pero cumbieras. Entonces, digamos, la cumbia ya no solamente como la música, sino que qué es lo que ocurre desde el punto de vista social, antropológico, ¿verdad?, con esta música. De manera que tenemos en este momento en Chile una cantidad de propuestas de todo tipo de música, para satisfacer todos los gustos. Espero que esa ola de música se llegue a la playa y finalmente tenga cabida en los medios cubran lo que está sucediendo. Tú mismo decías, nosotros hacemos un espectáculo, llenamos el Caupolicán completo, ¿no es cierto?, y etcétera. Yo creo que los medios de comunicación están en deuda con nuestra música chilena.
Absolutamente.
Están en deuda. Lo maravilloso es que hoy día el público, nosotros que somos público, tenemos la posibilidad de acceder a esa música. Antes no se podía, o no estaba, no era así. O había una corriente como subterránea, ahora ya no. Y tenemos las redes sociales y todas las plataformas para poder conocer esa música. Y está pasando también con los shows en vivo, tú eres testigo de eso, ¿no? me consta también, en Concepción hay una movida gigantesca, no solo de rock, de otras músicas también, de cumbia también, por si acaso. Hay como 4 o 5 grupos re interesantes. Así que yo creo que la música chilena vive unos días muy felices, ¿no? Lo que pasa es que el gran público y donde se muestra esto son escenarios limitados, en el Festival de Viña, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que no pasa por Viña como que no existiera.
Rodrigo, es un regalo haberte tenido acá este sábado, una noche maravillosa, escucharte. Gracias por el libro.
De nada, de nada.
Cuéntanos, ¿dónde va a estar? Bueno, te regalo estos 2 minutos para que tú le digas a la gente, para que te despida o le ya. sigas tirando la oreja a nuestro...
No, yo no vine a tirar la oreja a nadie, al contrario, yo soy un aprendiz también. Estoy todos los días aprendiendo cosas nuevas, no, mi afán no es ni moralista ni dar consejo a nadie, ya no doy consejo a nadie a esta altura de mi vida. Muchas gracias por la invitación. Yo nací en la radio, yo tuve programas de radio, me hice periodista en la radio y me encanta la radio y debo volver, no he podido hacerlo por razones laborales. Y muchas gracias por la invitación y por acogerme para hablar sobre este libro. Mira, el libro, bueno, continúa en la Filsa. Está en stand D44, que es de Ventana Editores y Cran Editores, que son los que sacan la gran revista Papeles de Jazz. Y estoy en conversaciones ya muy cercanas con la Tienda Nacional. Ahí también va a estar el libro disponible. Después en Concepción yo lo venderé, para quienes estén interesados, lo venderé a distancia, ¿no? También he hecho con los libros eso.
¿Tienes un correo donde la gente te puede escribir?
Sí, mira, mi hija me acaba de crear un correo que se llama congreso2017@gmail.com.
Congreso2017@gmail.com. A todos los que quieran el libro, sí. Te escriben ahí, ponen el asunto, quiero un libro.
Exactamente. Y por el que no llegara, se olvidara, yo me salí de Facebook por razones personales, pero volví ahora solo para mover el libro, para promover el libro. Mi página se llama Territorios Rodrigo Pincheira. No Rodrigo Pincheira, sino que Territorios Rodrigo Pincheira, que es una marca que yo, de hecho, mi libro lo publiqué bajo ese sello editorial que me pertenece, que se llama Nuevos Territorios. Me gusta esa palabra, que es muy cortazariana. Ahí estoy, Territorio Rodrigo Pincheira. Ahí también estoy poniendo información de dónde voy a ir a presentar el libro y espero que la gente que escuche de Viña del Mar, de Valparaíso y de Quilpué me pueda acompañar el jueves y viernes de la próxima semana. Muchas gracias, Gonzalo, y un abrazo grande a Cristóbal González, que se nos perdió, y espero que todo esté bien.
Mi gente, llegó la hora de despedirnos. En los controles, como siempre, Camila Uriol. Y les doy un abrazo y un beso profundo. Y que viva el amor. Y cuídense, que esta noche es de fiesta. Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Esto fue El Huracán Bailable.